Hay una frase que dice: la vida me ha regalado mucho, pero ahora me lo quita. Son apenas 11 palabras, pero cargadas de contenido. La frase es de un periodista, uno de los escritores superventas de nuestro país. Es un reconocido ufólogo que vuelve con una obra diferente, distinta. Es una obra muy personal. Él es J.J. Benítez. El caballo de Troya, ¿lo recuerdas? Acaba de publicar en blanca y negro, Diario de una experiencia extrema, de la editorial Planeta. Un libro duro. Un libro que comenzó a escribir 4 meses después de la muerte de su compañera de vida, de su gran amor, de su esposa Blanca, a la que un cáncer se llevó en apenas 9 meses. Juan José Benítez, J.J. Benítez, muy buenas noches y bienvenido a La COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Me alegro mucho de oírte.
Igualmente, gracias. Gracias, Adolfo.
Fíjate, he tenido oportunidad de encontrarme contigo aquí en la radio en muchas ocasiones. Casi siempre he solicitado tu atención para hablar de ovnis, de vida en otros lugares, o de alguno de los 64 libros que ya llevas publicado. Pero hoy afronto esta conversación contigo con cierta expectación, porque vamos a hablar de cosas tuyas muy privadas, muy íntimas. Jota, ¿por qué decides sentarte delante del ordenador a convertir el libro, las notas que habías escrito en tu diario sobre lo que tú y tu mujer, Blanca, estabais viviendo?
Bueno, pues después de mucho meditarlo, la verdad, pensé que podía llevar algo de luz y de esperanza a la gente que pudiera estar en las mismas condiciones que estábamos Blanca y yo, ¿no? Es decir, sujeta a un cáncer terminal, con una situación muy, muy grave, muy desesperada, y bueno, pues pensé que a lo mejor esas páginas podían ayudar.
Esto de tener un cáncer terminal, ya sabes, siempre se mueren los otros y por tanto uno tiene poca experiencia en estas cosas, es casi como morir en vida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando te dan la noticia, en el caso de Blanca, pues es como si me hubieran arrancado la cabeza, ¿no? Y bueno, pero siempre te queda un hilo de luz, de esperanza, de decir, a lo mejor se puede vencer, a lo mejor sale de esta, ¿no? Y así vivimos 230 días.
Cuéntame cómo era Blanca, cómo era vuestra vida juntos.
Bueno, pues muy intensa, 39 años juntos, una persona absolutamente inteligente, muchísimo más que yo, de una generosidad no humana, y bueno, pues que me acompañó en lo bueno, en lo malo, en las aventuras, en las investigaciones, y que se ocupaba prácticamente de todo, sobre todo del trabajo sucio. Yo pude dar un par de vueltas al ruedo gracias a ella.
¿Tuvisteis una conversación serena de cómo plantearos vuestras vidas sabiendo que el final de Blanca podría estar muy cerca?
Bueno, eso fue muy difícil porque pretendíamos los dos que aquello pues iba a terminar, que nada, que la iban a curar, y vivíamos con esa esperanza. Y bueno, dentro de ese marco terrible, procurábamos ir, no sé, día a día, paso a paso, ya no hacíamos planes para absolutamente nada. Y bueno, en eso no nos equivocamos, ¿no? Hay que vivir al día, y yo diría que al momento, ¿no? A la hora. Y bueno, pues fue un periodo muy, no sé, muy, muy triste, ¿no? Muy triste.
Ya. Juanjo, en muchas ocasiones, seguro que también a ti te ha pasado, cenas con unos amigos y nos planteamos el juego muchas veces, incluso satánico, de decir, oye, si me quedaran pocos días, poco tiempo de vida, ¿qué sueños te gustaría cumplir? Te quiero preguntar, ¿hay algún sueño que pudisteis cumplir en esas 6.840 horas que finalmente pudisteis disfrutar de estar juntos?
Pues, bueno, yo le traté de rescatar todas las sonrisas que pude. No era fácil, y eso para mí fue importantísimo, porque significaba que Blanca pues tenía unos gramos de felicidad durante unos minutos, ¿no? pero no aspirábamos a nada más. Lo único, pues, a ver si el cáncer podía desaparecer o pero vamos, no lo conseguimos. Yo creo que no estaba en su contrato.
Ya. ¿Cada día la sorprendías con un regalo?
Sí, procuraba, intentaba. Todos los días le escribía un mensaje a la hora del desayuno, le dejaba una rosa y un pequeño mensaje que yo intentaba que fuera, no sé, oxígeno, ¿no? Oxígeno para ella. Lo necesitaba constantemente de alguien que la pudiera animar, que es lo que yo creo que le ocurre a todas las personas que pueden tener un cáncer, ¿no? Necesitan sobre todo sonrisas y ayuda, comprensión.
Me está atendiendo JJ Benítez. ¿Cuántas veces hemos leído sus libros? ¿Cuántas veces nos ha obligado a pensar, a entender cosas que incluso nos parecen incomprensibles? ¿Cómo recuerdas el primer día de tu vida sin Blanca?
Pues muy trágico. Yo estaba en shock, ¿eh? O sea, quizás por un lado me salvé de otra cosa peor, ¿no? Pero vamos, fue terrible, pues porque me dieron la noticia a las 3 de la mañana. Salí corriendo hacia la clínica, yo estaba en el hotel, y luego me preguntaba yo a mí mismo, digo, ¿qué hago corriendo si acaba de morir, no? Y bueno, pues ese día, entre el papeleo, la no sé qué, el tanatorio y la ambulancia y no sé cuántos, pues bueno, pasó prácticamente volando. Y luego ya unos días después, ya más sereno, empecé a darme cuenta de la soledad terrible, ¿no?, en la que me había adentrado. Y bueno, y todavía ahora estoy un poquito mejor, gracias al Padre Azul, pero bueno, no se lo deseo a nadie, la verdad.
Ya. Fíjate que además, tú tuviste un tiempo para ir mentalizándote, pero a pesar de eso el mazazo es inevitable, ¿no?
Es inevitable, sí. Tienes la esperanza de que, bueno, de que aquello retroceda o desaparezca, tienes la esperanza de que los médicos te puedan ayudar, pero al final la realidad se impone, ella se ha ido, está en un sitio muchísimo mejor que este, creo yo, pero claro, te quedas solo, te quedas aquí desamparado, yo soy un perfecto inútil, no sé ni poner la lavadora, y entonces imagínate mi situación, claro. Poco a poco yo eso, en fin, lo he ido dejando un poquito de lado, creo que no es lo más importante. Y bueno, pues a ver.
Has dicho antes, gracias al Padre Azul. ¿Serías tan amable de explicar a los oyentes qué quieres decir cuando dices gracias al Padre Azul?
Bueno, es una manera que yo tengo de denominar al buen Dios, ¿no? Yo creo profundamente en él. No soy católico, pero bueno, eso no significa nada, ¿no? Significa que estoy convencido de su existencia, de que está ahí, que es un padre amoroso, maravilloso, azul. Y bueno, y yo le supliqué muchas veces, ¿no? Por favor, ayúdala, yo doy a cambio mi vida por la de ella. Y lo único que obtuve fue silencio. Pero bueno, ahora medio lo comprendo, ¿eh? Ahora medio lo comprendo.
JJ Benítez acaba de publicar en Blanca y Negro, editorial Planeta. Seguro que, en fin, sabes, es periodista, escritor, autor de la saga Superventas Caballo de Troya. Es un referente en el campo de la ufología. J, permíteme que ahí me quiero detener. ¿Por qué un día determinado de tu vida decides que tu camino iba a ser ese, el del fenómeno OVNI, el de buscar, indagar, investigar, explorar, publicar sobre la vida fuera de la Tierra?
Pues mira, aparentemente por casualidad. Yo hace mucho tiempo que no creo en la casualidad, ¿no? Y un día un redactor jefe en la Gaceta del Norte, ya desaparecida en el País Vasco, me pidió que fuera a cubrir una información de un pueblito muy pequeño de Burgos, donde decían y había aparecido un objeto volante no identificado. Y fui absolutamente escéptico, jamás me había preocupado el tema, ni había leído nada, ni sabía nada del asunto. Y me impactó mucho lo que me contaron aquellas gentes muy simples, muy sencillas, de cómo un objeto cilíndrico, silencioso, muy brillante, muy luminoso, se había colocado encima de la escuela del pueblito, ¿no? y aquello me, como digo, me impactó mucho, aquella gente no mentía, y tampoco encontré una explicación lógica, ¿no? No podía ser un helicóptero ni un avión, y a partir de ahí empecé a interesarme por todas las investigaciones que pude, por todos los casos que conocí, y mira, llevo 50 años, y entonces pues creo que el fenómeno es absolutamente real, y que, bueno, pues que estamos siendo visitados por civilizaciones, muchas civilizaciones no humanas.
Hemos tenido oportunidad en muy poquitas fechas de ver cómo se desclasifican papeles de la NASA, donde ya hay incluso un cierto reconocimiento oficial de que efectivamente se han visto ovnis, naves. Aunque a mí me gustaría preguntarte a una persona tan autorizada como tú, ¿podríamos estar viendo objetos voladores no identificados, por tanto, de naturaleza imprecisa? ¿Tú desarraigas el hecho de que veamos aparatos voladores del hecho de vida extraterrestre, o crees que una cosa y otra va absolutamente pareja? Quiero decir, un ovni puede ser una máquina voladora de un país que de forma secreta está experimentando, y por tanto no asociarlo a vida extraterrestre. ¿Tú tienes claro que una cosa y otra van unidas?
Bueno, yo creo que la mayor parte de este fenómeno, el fenómeno ovni, por lo menos lo que conocemos, corresponde con civilizaciones no humanas, no con armas secretas de Rusia o Estados Unidos, no. Eso, las velocidades, los cambios de giro, el silencio de esas máquinas, de esas astronaves, no tiene nada que ver con la tecnología humana, ni siquiera la experimental ni la más avanzada. Ya quisieran ellos disponer de la mitad de la tecnología que esgrimen estas naves, ¿no? Para mí está muy claro desde hace mucho tiempo. Estamos siendo visitados, repito, insisto, por civilizaciones, muchas civilizaciones, no una ni dos, que no son de origen humano, ¿eh? Y hay infinidad de testimonios de gente que ha visto a los tripulantes, que los han metido dentro de las naves, que han sido sometidos a chequeos de todo tipo. Y bueno, pues es que además, desde el punto de vista de la lógica, es normal. Es decir, no estamos solos en el universo.
¿Tú eres consciente si algún día se demuestra con datos absolutamente, en fin, hablemos de oficiales, es decir, dar la noticia de que hay vida extraterrestre podría hacer tambalear los cimientos de nuestra civilización? Hablaba no hace mucho tiempo con un experto, incluso desde el punto de vista teológico, claro, habría que reconstruir todas nuestras vidas, ¿no?
Exacto, Adolfo. Eso es probablemente uno de los grandes problemas que se plantearían si algún día se produce un contacto oficial con estas civilizaciones. Al ser civilizaciones mucho más avanzadas, en miles de años seguramente o más, pues claro, lo lógico es que habría que replantearse muchas cosas. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra respecto a la sanidad o a la educación o a la política o a la religión, ¿es lo correcto? Pues bueno, imagínate qué situación más terrible si estas civilizaciones te dicen sí, por supuesto, Dios existe, pero no tiene nada que ver con las religiones. ¿Qué hacemos con miles de millones de personas que creen de manera leal en esa religión, ¿no? ¿Qué hacemos?
J, he leído y me gustaría saber si esta afirmación que ponen en tu boca es correcta, y si es así, en fin, dado, desde luego yo, que te presupongo una persona intelectualmente muy sólida y una persona muy equilibrada, he leído que tú has dicho que en el año 2027 podría caer en la Tierra un asteroide que provocaría 1.200 millones de muertos en 48 horas. Primero, ¿esta afirmación es tuya? Y en caso afirmativo, ¿me puedes explicar de dónde sale esa afirmación?
Bueno, esa afirmación sí es mía, ¿eh? Yo lo he dicho en alguna ocasión. Procuro no hablar demasiado de ese tema, entre otras razones porque me gustaría estar equivocado. Si esa información, cuyas fuentes no te puedo revelar, pero puedo decirte que son de orden de tipo militar, si eso fuera verdad, sería terrible. Es decir, la pandemia que estamos padeciendo pues sería un juego de niños, vamos, no tiene ninguna importancia respecto a lo que podría ser esa caída de ese asteroide de aproximadamente 28 kilómetros de longitud.
Y dices que las fuentes, tus fuentes, son solventes.
Muy solventes.
Muy solventes.
Sí, no me cabe la menor duda de que son las mejores, pero bueno, pues me gustaría estar equivocado y que esas fuentes estuvieran equivocadas.
Entiendo. Decía al principio que has escrito más de 60 libros. ¿Tú sabes cuántos ejemplares has vendido a lo largo de tu vida?
No tengo ni idea. Una vez le pregunté al director de derechos de autor de la editorial Planeta hace ya unos años, hablando de los caballos de Troya, y yo, no sé, aventuré una cifra de... Y el hombre se me echó a reír y me dijo, sacó unos papeles de un cajón, me miró y me dijo, yo no te he dicho absolutamente nada. En aquellos momentos se habían vendido 8 millones de ejemplares de los caballos, de todos los caballos.
8 millones. Y estás hablando
de
aquella contestación habían pasado años, ¿no?
Sí, sí, eso creo recordar que fue hace el 92. Y bueno, pues no sé, es que no tengo ni idea, porque como tú supongo que intuyes, todas las editoriales mienten, todas roban y todas te engañan, todas.
¿Cuántos libros escritos y no publicados hay en tus archivos, en tu ordenador, en tus papeles?
Ahora mismo en casa tengo, si no recuerdo mal, 31 libros y medio. Por publicar. Y medio, digo y medio porque hay uno que no lo he terminado todavía.
JJ Benítez, acabas de publicar en Blanca y Negro, Editorial Planeta. ¿Estás frágil? ¿Estás vulnerable? ¿Notas que se estás fortaleciendo o tienes la impresión de que todavía estás un poco en carne viva?
No, estoy muy desamparado, lógicamente, ¿no? Estoy un poco saliendo del túnel, gracias a Dios, y gracias sobre todo a ese Padre Azul, ¿no?, en el que creo, y sobre todo gracias a Blanca, que yo la siento, la percibo a mi lado constantemente, sobre todo cuando surge un problema, pues allí está ella, y yo la noto, ¿no?, la noto, yo sé que está viva.
Este libro, ¿cuál es el público objetivo de este libro? ¿A quién va dirigido?
Pues va fundamentalmente dirigido a las personas que estén padeciendo un cáncer o a los familiares, ¿eh? Repito, porque creo que a pesar de la oscuridad que vivimos en esos 280 días, pues hay mucha esperanza, ¿no? Y un simple hilo de luz levanta la moral y levanta la vida de una persona.
¿Es un libro triste?
Es un libro desolador. Triste se queda corto.
¿Y a pesar de eso recomiendas su lectura?
Sí, sí. Sobre todo, repito, a las personas que estén padeciendo una situación parecida o similar, ¿eh? Bueno, en realidad, aunque no lo padezcan, aunque no estén sufriendo esa enfermedad, ese problemón, pues también puede ser interesante. ¿Por qué? Pues porque yo ahí explico cómo creo en esa fuerza maravillosa del Padre Azul y bueno, y que estamos súper protegidos a pesar de todo.
¿Cuántas veces probablemente ante una situación parecida a la que ha vivido JJ Benítez, uno de los problemas es que no encontramos respuestas, que nadie nos ayuda a entender qué es lo que estoy viviendo y cómo interpretarlo? Imagínate que un ser humano, en este caso él, a maestro además a la hora de plasmar en un papel las ideas, te cuenta su experiencia. Probablemente ahí puedas encontrar más de una respuesta a esas preguntas que te haces ante una situación tan desoladora. Jota, dices que tienes en casa 31 libros y medio ya escritos, por tanto tengo la sensación de que pronto tendremos oportunidad de hablar de un nuevo libro. Comprometido a sentarte un ratito conmigo para que los oyentes de este programa puedan saber de qué has escrito y por dónde vas.
Por supuesto, estaré encantadísimo.
Juan José Benítez, JJ Benítez, ahí sí, el ser humano en estado puro, en este libro, en blanca y negro, de Planeta. J, gracias por atenderme. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, muy sincero y mucho ánimo.
Igualmente, muchísimas gracias.
El testimonio de un escritor, un periodista millonario en ventas, uno de los hombres que probablemente, el autor de Caballo de Troya, inmediatamente a todos nos viene a la cabeza el nombre de JJ Benítez, que quiere compartir esto tan íntimo que él ha vivido.